más de 30, para 40 años vamos ya, la central nuclear de Chernóbil sufrió un accidente grave, muy grave, evidentemente. Este accidente nuclear obligó a delimitar una zona pues de seguridad, una zona de exclusión de hasta 30 kilómetros. Curiosamente, a día de hoy Chernóbil parece más una reserva natural que un lugar donde se ha producido un desastre brutal. Ahí los bichos están encantados de la vida, porque el peor enemigo de los animales, que somos los de dos patas, pues no estamos por allí. Y ellos están para un lado, para el otro, proliferando. Curioso. Hoy queremos hablar con una persona, con Germán Orizaola, investigador Ramón y Cajal del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo. Germán, buenas tardes, señor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, lo primero, por atender.
A vosotros.
Tú te dedicas a lo que es el estudio, pero principalmente de los animales anfibios, son los que te molan más o los que más dominas, ¿no?
Sí, casi toda mi carrera la he centrado en el estudio de la biología de los anfibios, ¿no? En Chernóbil un poco de todo, ¿no? Porque también trabajamos con los caballos salvajes, con algunos roedores y tal, pero bueno, fundamentalmente con los anfibios, sí.
Oye, la primera pregunta, aunque puede parecer un poco imbécil, que viniendo de mí tampoco es raro, siempre se ha dicho que con el tema nuclear los únicos animales que sobrevivirían serían las cucarachas, y en Chernóbil ni de coña, o sea, habrá cucarachas también. Pero, ¿cómo se puede producir un evento tan... iba a decir anómalo, pero bueno, quizá la naturaleza nos esté diciendo que los anómalos somos nosotros. ¿Cómo se ha podido producir esto en un sitio donde teóricamente no tendría ni que haber una planta?
Bueno, pero es que ahí está el problema, ¿no? Que teóricamente sí que tendría que haber plantas. Ajá. Es un problema muchas veces de cómo se nos ha contado esta historia, ¿no? Siempre, y todavía que se sigue contando, ¿no? Se habla de que, bueno, durante hasta 20.000 años esto será inhabitable y tal. Y es que no es así. Es decir, es un accidente gravísimo, el más grave que ha existido en la historia, con un impacto muy fuerte, pero un impacto muy fuerte fundamentalmente en los primeros meses, primer año. Pasado ese tiempo, los niveles de radiación bajan una barbaridad. O sea, se calcula que actualmente tendríamos 1.000 veces menos contaminación de la que hubo en el momento del accidente. Ajá. Y eso hace que las condiciones en un área tan enorme como es la zona de exclusión de Chernóbil, ¿no? Siempre lo digo, me gusta ponerlo en contexto, es como la mitad de toda la Comunidad de Madrid.
Madre mía.
Es un área enorme. Y en la que solo hay zonas con altos niveles de contaminación, zonas muy pequeñas. Con lo cual, la teoría lo que nos está diciendo es que ahora que han pasado ya 35 años y que la radiación sigue disminuyendo, porque los compuestos radiactivos por su propia naturaleza pues se van desintegrando con el tiempo, los niveles en gran parte de la zona de exclusión no solo no imposibilitan la vida, sino que son perfectamente compatibles con la vida, ¿no?
Claro,
como decías, al principio,
sí.
Claro, una zona tan grande como la mitad de la Comunidad de Madrid sin humanos es un sitio ideal para gran parte de sobre todo, por ejemplo, de la gran fauna salvaje, ¿no?
Es que a mí me sigue alucinando, ¿no? Porque dice, vamos,
pero los animales con tres ojos
no aparecen.
¿Lo podemos descartar?
Totalmente.
¿Se iluminan por la noche?
Nada, tampoco. Nosotros trabajamos mucho de noche y nada, todo perfecto.
Bioluminiscencia la justa, ¿no?
Nada, la justa.
Pero una cosa, los animales que están allí, si sigue habiendo animales, es que se reproducen.
Claro. O sea, a mí siempre me gusta, siempre que doy alguna charla o algo así, ponemos muchas de las fotos que nosotros tenemos de los trabajos que hacemos allí, ¿no?
Uh-huh.
Y me gusta mucho poner fotos de animales, por ejemplo, de hembras con cría. Tenemos infinitas fotos de, pues, desde los alces con crías, los linces, los osos, los caballos estos de Sebalski. Se reproducen perfectamente, nuestros anfibios, vamos, desde luego.
Pero a ver si me explico. Esto no deja de ser flipante, incluso teniendo conceptos biológicos, un humilde veterinario como yo, pues me sigue alucinando porque dices, verdaderamente nos han informado bien, que es lo que estabas diciendo tú antes, porque es que es un sitio, es como un paraíso para los animales. Y es un paraíso para los animales, pero para nosotros no.
Bueno, para nosotros, como digo, gran parte de la zona de exclusión hoy mismo sería habitable también, ¿eh? Nosotros cuando vamos a trabajar allí nos quedamos dentro de la zona de exclusión durante 2-3 semanas.
Pero con ningún tipo de... Hombre, me imagino que llevaréis algún tipo de protección.
No.
cero.
No, es que no existe la protección contra esto.
No,
la radiación,
evidentemente,
la única protección...
Sí, perdón.
Sí, la única protección que existe es un traje de plomo. Y claro, un traje de plomo no lo llevamos a meternos en las charcas.
Igual estabais un poco incómodos, entre otras cosas.
Claro.
Pero ni un contador Geiger ni nada de eso.
Sí, llevamos unos contadores, unos medidores, unos dosímetros que nos dicen a qué estamos expuestos en cada momento y durante todos estos 15 días, ¿no?
Y hay,
pero
hay,
por poner,
se nota.
Claro, pero por poner estos números que, por ejemplo, a qué radiación estamos nosotros expuestos cuando trabajamos allí en la zona, después de estar 2 semanas, como digo, sin salir por la zona de exclusión, moviéndonos por zonas de contaminación alta, media, baja, acumulamos la tercera parte de lo que se puede acumular una mamografía cuando estás en un hospital.
¿Qué me dices?
La décima de un escáner cerebral.
¿Qué me dices?
Ese es el nivel de radiación al que estás expuesto ahora mismo en Chernóbil.
Me está encantando, sobre todo, que sí es lo que tenemos que hacer siempre, informarnos. Y desde luego mejor que tú, difícil. ¿Cuándo fue la última vez que anduviste por aquellos andurriales?
Bueno, pues con esto de la pandemia, la última vez fue ya hace un par de años, fue en 2019. Nosotros llevábamos cerca de 5 años yendo todos los años en primavera para seguir con nuestros trabajos, pero la pandemia pues ahora mismo nos ha parado un poco. A ver si ahora que parece a remontar la cosa, podemos empezar a volver a finales de este año, si no ya la primavera de que viene.
Qué flipada. Dime, Bea.
Pues nada, Germán, no lo sé, Bea, la persona con la que estás hablando de producción, en primer lugar agradecerte, porque a mí me hacía especial ilusión tu entrevistarte, ¿no? Porque, bueno, te escuché en Cuarto Milenio, ¿vale? En el programa de... Bueno, te vi. Bueno, te escuché, te vi.
Bueno, le escuchaste y le viste.
Y el tema de Chernóbil es una cosa que hemos sacado aquí en múltiples ocasiones, sí, ¿no? Por la biodiversidad que hay allí, ¿no? Que la gente se piensa que, pues, que no es para tanto, tal. Y... la gente a lo mejor se pregunta, ¿y para qué investigar allí? ¿Qué nos lleva a todo esto? ¿Por qué es tan importante, Germán, estas investigaciones?
Bueno, a mí me parece importantísimo por muchos motivos. No solo porque lo haga yo.
Sí.
Pero, por un lado, está el evaluar correctamente cuál es el impacto de un accidente como el que ocurrió allí o el que ocurrió también en Japón, en Fukushima, unos años después, ¿no?
Sí.
Que eso me parece pues muy importante, como digo, para poder evaluar bien cuáles son las consecuencias de este accidente.
Sí, porque por desgracia puede volver a suceder.
Sí.
Y claro, y si puede volver a suceder, pues tener unos criterios claros de, por un lado, qué hacer, por otro lado, bueno, cómo contar también ese tipo de cosas, ¿no?
Totalmente.
Por otro lado, desde un punto de vista, digamos, más teórico, para mí es un laboratorio ahora mismo fascinante para estudiar también procesos de adaptación rápida, ¿no? Cómo las especies se adaptan a condiciones que pueden ser desde la presencia de un contaminante, que sigue habiendo zonas contaminadas, hasta la ausencia de humanos, es decir, cómo los sistemas naturales cambian en función de eso, ¿no? Y fundamentalmente es un ejemplo de libro de qué hacer si queremos conservar la naturaleza, aunque pueda parecer muy paradójico, que es un ejemplo perfecto que nos dice que si queremos conservar la biodiversidad de una zona, cuanta menos injerencia humana haya, mejor.
Claro,
creo que eso...
Pero yo creo que eso es una realidad que todos tenemos en la mente, lo que pasa es que no queremos aceptarlo ni queremos ponerlo en práctica, creo.
Pero
yo,
como ciencia ficción, el futuro distópico de un mundo sin humano se podría dar, y ese es el ejemplo de cómo quedaría un
vergel sería, totalmente.
Claro, cómo
si se
adaptaría,
es que, ¿no? A la que hablamos, por ejemplo, pues con la grave crisis climática y la grave crisis de biodiversidad que hay ahora mismo. Es decir, en un momento determinado nosotros nos podemos ir del planeta, el planeta va a seguir funcionando.
Exacto.
Y si nosotros va a seguir funcionando mejor, que es la parte, digamos, un poco dramática, ¿no?
Sí.
Pero este ejemplo de Chernóbil, a mí siempre me gusta decirlo, nosotros aquí, por ejemplo, en España tenemos unas herramientas que son los parques nacionales.
Uh-huh.
Parques nacionales que se diseñaron desde su inicio en Yellowstone, en Estados Unidos, para conservar la naturaleza, para conservar lugares singulares, especies interesantes. Y ahora mismo estamos transformando todos estos parques en una especie de Disneyland turístico.
Sí.
O sea, el objetivo principal de muchos de ellos ahora mismo es atraer turistas.
Sí, la visita y vender las palomitas.
Casualmente, claro. Germán, abría yo el programa hoy hablando del oso panda y la recuperación del efecto que ha tenido hacer un parque nacional allí en China de tres veces el parque Yellowstone, separado del resto de animales, y cómo estos cambios han hecho que muchas de las especies, como el tigre siberiano y otro, el elefante asiático, se hayan recuperado a través de este icono que es el oso panda, que es como una especie de especie paraguas.
Paraguas, claro, claro, claro. Sí, eso también nos dice la grandísima capacidad de recuperación que tiene un sistema natural. Es decir, que un sistema como Chernóbil, 35 años después del accidente y de todo lo que ha podido ocurrir allí, tenga los niveles de biodiversidad que tiene ahora, también nos dice lo fantástica que es la capacidad de recuperación de la naturaleza, ¿no? De por ejemplo, por eso, de los lobos, ¿no? Los lobos tienen en Chernóbil la mayor densidad de toda Europa.
Alucinante.
Claro.
Y escúchame una cosa.
No la tenían en el momento del accidente, ni mucho menos. Claro, había mucha gente y no tenían esa densidad.
Bueno, y los lobos también, generalmente, pobrecitos míos, tienen mala fama around the world, que es claro, una, claro, es una puñeta. Claro. Claro. Podríamos convenir, querido Germán, me está encantando, tío, y lo malo es que te tengo que decir adiós en breve. Pero bueno, hay más días que longaniza, o sea que esta es tu casa, eso ya lo sabes. ¿Podríamos convenir que verdaderamente la especie más innecesaria en el planeta es el ser humano?
Bueno, somos una especie, no digo innecesaria, somos una especie más. Es verdad que somos una especie con un éxito, digamos, evolutivo espectacular.
Pero para nosotros, no para el resto.
Claro, ahí está. Claro. El problema es que el impacto que generamos es absolutamente desproporcionado. O sea, somos, a veces se llama así, somos la especie invasora. Claro. Más dañina que hay en el planeta, ¿no? Esa africana que ha ido invadiendo todo el país, todo el mundo, ¿no? Bueno, lo importante es tomar conciencia. Aparte, es ser conscientes de esta capacidad que tenemos de alterar los sistemas naturales. También la capacidad que tienen los sistemas naturales de seguir funcionando si los dejamos. Uh-huh. Y realmente tomar medidas que permitan las dos cosas, ¿no? Una vida humana bien de calidad en el planeta, pero que esa calidad muchas veces va unida también a que exista unos sistemas naturales bien conservados.
Tú fíjate, yo creo que la pandemia también, aparte de los estudios que hacéis los profesionales, los investigadores, en zonas concretas, como en tu caso en Chernóbil, yo creo que la pandemia nos ha demostrado que nuestra ausencia de movilidad y estorbo al entorno natural provoca que todo mejore. O sea, estábamos siempre hablando del tema de la capa de ozono, de las vacas, pobrecitas, sus pedos, no sé qué, no sé cuánto. Las vacas han seguido tirándose pedos y cagando durante toda la pandemia. Y todo ha mejorado. Quizá era nuestra incesante movilidad y nuestro absurdo repletar el mundo de toda la mierda que echamos.
Sí, y muchas veces el hacer cosas que no hay por qué hacerlos, ¿no? Uno de los ejemplos más claros durante la pandemia fue el dejar de cegar los parques. Sí. En lugar de tener unos parques que parecen campos de golf, teníamos unos parques llenos de flores.
Abruptos.
Claro, y bueno, eso ya quizás es más personal, pero mucho más bonitos.
Hombre, vamos a ver, escucha, a mí yo siempre digo que un seto bien podado a la gente le podrá gustar, pero a mí lo que me gusta es ir por en mitad del campo, por donde, si no ha pasado nadie de dos patas, es verdaderamente la belleza
el
en estado puro.
El arquitecto de la naturaleza, claro. O sea, Richard Dawkins decía en su libro con título El gen egoísta, que la base de nuestra conducta biológica es esta, ser egoístas.
Sí.
Y ser, aprovecharlo todo para nuestro propio beneficio, llevarnos el agua para nosotros, las plantas para nosotros, todo.
No hay nada más bonito que un árbol que tenga forma de árbol y no esas cosas ridículas que vemos a veces en las ciudades maltratadas a polas.
Fíjate, yo creo que la estupidez nos vino desde los griegos, tío. O sea, que en principio, o sea, empezaron a montar las ciudades, pues las casas, lo que era el separarse de lo que era la vida propia dentro de la naturaleza. Y cuando estaban montando las casas y todo bonito y todo muy organizado, de repente dicen, coño, y aquí no hay nada de plantas, venga, vamos a montar los paidos, los parques. Uh-huh. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, lo echamos de menos, lo incorporamos, pero nos lo cargamos. ¿Esto tú crees que tendrá solución de verdad?
Siempre se dice que hay que ser un poco optimista, ¿no? Yo no lo soy demasiado. Yo no soy demasiado porque tampoco veo que estas son cosas que están muy claras, como decíamos hace unos minutos, ¿no? El impacto que generamos, que uno no puede coger y llenar los picos de Europa de coches y de gente y de autobuses. Lo sabemos perfectamente.
Total.
Pero no se hace, no se cambia, y cada vez tenemos más pruebas de eso, del impacto que hacemos cuando tenemos este tipo de actividades. Pero no solo no se cambia, sino que vamos a peor. Sí. O sea que yo muy optimista, tampoco lo soy.
Estoy en tu línea, Germán. Yo lo único que le pido a la gente que nos escuche y que haya disfrutado de este ratito contigo es que sabemos lo que hay que hacer. O sea, somos seres vivos. Somos seres vivos, sabemos cómo protegernos, cómo proteger, cómo cuidar. Y lo único que tenemos que hacer es ser un poco menos, ¿cómo te diría yo?, cómodos y volver a la vida básica. Yo creo que la vida básica es lo único que nos puede salvar. Lo que pasa es que, insisto, todas las grandes fuerzas y poderes lo han hecho muy bien para hacernos cómodos y rompe planetas, con lo cual está jorobado. Germán Orizaola, muchísimas gracias, señor. Y sobre todo, por cómo lo cuentas y por cómo se nota que lo sientes. Gracias por abrirnos los ojos, tío. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo y esta es tu casa, de verdad.
Venga, gracias.
Abrazo, señor. Adiós.
Hasta luego.